Es lunes 30 de agosto, soy Lorena Fernández, a esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Ana Palacios.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Gobierno y comunidades autónomas decidirán sobre una posible tercera dosis de la vacuna en España. Entrevistada en COPE Canarias, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha explicado esta mañana que de momento siguen a la espera de las investigaciones científicas.
Pero también tenemos claro que será una decisión de las autoridades de salud pública de cada país, en el caso nuestro de todo el Consejo Interterritorial. Por tanto, lo que hemos hecho desde el mes de julio es integrar a la ponencia de vacuna a ver qué posición nos dan al respecto. Ellos llevan trabajando desde hace tiempo y estaremos pendientes de la reunión que tengan y también ir acompasado, eso sí, de los ensayos clínicos.
Además, el Consejo General del Poder Judicial cumple 1,000 días en funciones sin que gobierno y oposición hayan llegado a un acuerdo para su renovación. Y han llegado a Canarias 65 personas en dos pateras, entre ellas dos embarazadas. Una de ellas está en estado grave. Además, hay alerta naranja por lluvias de hasta 80 litros por metro cuadrado en amplias zonas de Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana. La zona de Sagunto, en Valencia, podría ser la más afectada, aunque preocupa la posible acumulación de agua en Castellón. En Benicàssim siguen hoy achicando agua tras los 155 litros por metro cuadrado que cayeron en apenas 2 horas este fin de semana.
Y situación climática que mantiene también en vilo al sur de los Estados Unidos. Hay al menos un fallecido en Nueva Orleans por el paso del huracán Ida. En todo el estado son más de 780.000 los hogares afectados. La caída de un árbol sobre una casa habría sido la causa de esta muerte. La ciudad de Nueva Orleans quedaba completamente a oscuras en las últimas horas por vientos que han llegado a alcanzar los 240 kilómetros por hora. Si hacemos balance, salimos casi a un récord cada 4 días en el mes de agosto. Por octava ocasión en lo que llevamos de mes, España va a registrar mañana martes el precio más alto de la luz de toda la historia. Hoy habíamos superado ese récord, llegando hasta los 124 euros por megavatio hora. Mañana vamos a alcanzar otro, los 130. Es en el mercado mayorista, afecta a cerca de 11 millones de hogares de forma directa. En resumen, vamos a comenzar un nuevo curso con unos precios que siguen triplicando lo que pagábamos hace un año por estas mismas fechas. Susana Moneo.
Un mes de vértigo que va a suponer que el recibo de quienes están en el mercado regulado, algo más de 10 millones de españoles, suba 30 euros. Mañana llegaremos a los 130 euros el megavatio hora, nada menos, pulverizando el nuevo récord que se ha marcado hoy, que es de más de 124. En ambos casos se triplica el precio de los mismos días del año pasado, del último lunes y el último martes del mes de agosto de 2020. Nos queda hoy todavía un pico de subida de 9 a 10 de la noche, que se superarán los 132. El gobierno lo achaca a la subida del precio del gas y del coste de las emisiones del CO2, pero nuestra factura es superior a la de nuestros socios europeos, por ejemplo, franceses y alemanes. Desde junio, en que se rebajó algún impuesto, el gobierno no ha tomado ninguna medida. Por fin hoy, tras esta espiral alcista, vamos a escuchar las explicaciones de la ministra Teresa Rivera en el Congreso. Comparecerá a partir de las 4 de la tarde.
En lo que va de año, el aceite ha subido un 22%, la fruta casi un 5%, los huevos o las aves un 3%, subidas que en buena parte también tienen que ver con ese encarecimiento de la electricidad. Con todo esto, además del precio del gas y de los carburantes, el IPC del mes de agosto ha aumentado hasta el 3,3%, es la tasa más alta desde hace casi 9 años. Quedan poco más de 30 horas para que acabe el plazo. Mañana las tropas de Estados Unidos deberán abandonar definitivamente Afganistán y el aeropuerto de Kabul sigue siendo objetivo de los terroristas. Hoy se han detectado al menos 5 misiles en un barrio cercano al aeropuerto sin que conozcamos víctimas por el momento. En la misma zona ayer morían al menos 6 personas en un ataque lanzado por Estados Unidos contra un coche con presuntos terroristas. Todo esto tras el atentado con 170 víctimas mortales de la semana pasada en ese aeropuerto. Por tanto, la cuestión, una vez que salgan las tropas internacionales, es qué va a pasar en Afganistán. Chema Gil, experto en seguridad y lucha contra el terrorismo, explicaba esta mañana en Herrera en COPE que el riesgo ahora es que haya una guerra civil entre los talibanes y los grupos del Estado Islámico que estarían detrás de estos ataques.
No son ni más ni menos que disidentes talibanes que no querían esas negociaciones ni que los talibanes se hicieran con el poder tras una negociación con los infieles. Es difícil calcular. Hay fuentes, hay centros de estudios que indican que en torno a 2.000 y hay otros que llegan a hablar de hasta 5.000. Salvo que China imponga sus poderes allí, que yo creo que no lo va a hacer del todo, no debemos descartar que vayamos a otra guerra civil.
Gil hablaba también de fracaso y de desastre en la retirada de las tropas occidentales por falta de previsión. Desde el gobierno, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, defendía esta mañana que el dispositivo se ha llevado a cabo en perfecta coordinación y que si España dejó de evacuar personas el viernes, fue solo por motivos de seguridad.
Nadie preveía el hundimiento del gobierno afgano en cuestión de días. Las previsiones realizadas por la comunidad internacional, incluyendo la OTAN y la Organización de las Naciones Unidas, eran que, a pesar de la retirada estadounidense, las autoridades afganas tenían la capacidad de resistir a los talibanes, al menos durante meses.
El ministro ha comparecido hoy en el Congreso para explicar la evacuación por parte de España y ha asegurado que ahora se buscan otras vías para poder seguir evacuando, sacando a miles de personas vulnerables y a antiguos colaboradores que aún no han podido salir del país. En total, desde el 14 de agosto han podido salir de Afganistán más de 114.000 personas, pero es difícil saber cuántas se han quedado por el camino. Hoy, además, en la base americana de Rota, en Cádiz, aterrizaba un nuevo avión procedente de Afganistán con 200 evacuados. Es el cuarto que llega a la base, se suma ya en total unos 1.200. Un 86% de los pacientes con COVID persistentes sufren también trastornos psicológicos o emocionales, como son la angustia y la depresión. Resultados de un estudio realizado por la Sociedad Española de Médicos de Familia. Hoy en Mediodía COPE hemos conocido el caso de Concepción. Se contagió el año pasado y perdió el olfato, como tantos otros. El problema es que ella es sumiller. Vive de oler el vino y lo pasó especialmente mal hasta recuperar esta capacidad.
Aparte del antibiótico que me mandaron, evidentemente, un spray, un antibiótico, yo pues empecé a hacer ejercicios para volver a reeducar. Yo planté en casa distintas plantas de estas aromáticas, hacía ejercicios con un set de aromas que solemos tener casi todos los sumilleres.
Respecto a la situación de la pandemia en España, la buena noticia es que la incidencia sigue bajando y eso lleva a suavizar medidas en varios puntos. Es el ejemplo del País Vasco o de Baleares, que han decidido ampliar el aforo en el interior de bares y también de restaurantes. Y también en los estadios vascos se va a permitir hasta el 30% de público. Al mismo tiempo, este fin de semana, el último del mes de agosto, ha vuelto a dejar cifras cada vez más altas de detenidos y altercados por incumplimiento de las normas COVID. Sonido de bullicios, sonido de botellas que se caen al suelo. Nos ha llegado desde San Sebastián. El fin de semana allí ha dejado 15 detenidos, 18 en Noja, en Cantabria. Otros 3 además en La Ribeira, en Galicia, 5 en Alcalá de Henares, en Madrid, donde aquí estabas también escuchando esos destrozos. Y otros 5 arrestados en Barcelona, en el barrio de Sants. En Madrid, por cierto, ha crecido el número de multas por beber en la calle y además en Canarias hemos conocido, desde allí nos llega, que un menor británico se ha escapado tras dar positivo en coronavirus, ha sido localizado en el aeropuerto de Tenerife Sur. El menor trataba de volar hacia su país de origen con COVID. Bueno, 30 de agosto, para muchos acaban ya las vacaciones o están a punto de terminarlas y es eso, regresar a la rutina, a la, digamos, normalidad. Y por ello te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE, ¿esta semana vuelves a la normalidad? ¿Ya lo has hecho? ¿Vuelves de forma presencial a tu puesto de trabajo, a tu oficina? ¿O en cambio vas a seguir trabajando desde casa? Maripaz nos dice, yo vuelvo de mis vacaciones, empiezo de forma presencial y ya este mismo miércoles, día 1, igual que el líder, que Herrera. José Luis nos cuenta, estamos volviendo a Madrid después de estar de vacaciones con los niños. Mañana toca comprar todo el material escolar y mascarillas, que vuelve también la presencialidad. Y Marta nos dice, yo siempre prefiero cogerme las vacaciones en septiembre, unas semanitas, cuando todo el mundo vuelve, porque hay menos demanda y así me sale más barato y estoy mucho más tranquila. Son los mensajes de Marta, de José Luis, de Maripaz, que nos han dejado en ese 637-230000 y también están estos.
Más que decir que vuelvo a la normalidad, sigo en la normalidad. Durante este mes he estado trabajando de manera presencial y voy a seguir haciéndolo.
Yo trabajo el día 3, que es viernes, en Bilbao, de forma presencial, ya que soy médico.
Yo sí que empiezo la nueva normalidad, me voy de vacaciones.
Quien sabe de normalidad, desde luego, son los profesores. Van a volver al colegio esta misma semana para comenzar a preparar el nuevo curso, el tercero con pandemia. Y ya la semana que viene, a partir del día 6, será cuando empiecen a regresar los alumnos de primaria en la mayoría de las comunidades autónomas. Tanto los docentes como los padres coinciden en que este año, el curso 2021-2022, pues como que hay menos preocupación después de la buena experiencia del año pasado. Medidas como las mascarillas y los grupos burbujas se van a mantener, van a seguir presentes en las aulas, pero las familias piden no bajar la guardia. Begoña Ladrón de Guevara es presidenta de la Confederación de Padres de Alumnos, CONFAPA. Esta mañana en Herrera en COPE pedía un esfuerzo de responsabilidad conjunta en el que se implica, en el que pide implicar a docentes, a familias y también a los alumnos.
Colaboración entre la familia y la escuela, ir muy de la mano para que las medidas que se vayan tomando, para que las familias también sepan pues qué es lo que tienen que hacer en cada momento y acompañar a nuestros hijos en una reincorporación a las aulas.
La principal novedad de este curso va a ser la vuelta completa a esa presencialidad en todas las etapas, desde infantil hasta bachillerato, siempre que la curva epidemiológica lo permita. Los colegios, además, no han podido dar grandes pasos hacia la digitalización en las aulas durante estos meses. Y es que el libro digital sigue siendo minoritaria, sobre todo en la escuela pública Belén Sánchez.
En los colegios privados la implantación de los contenidos textuales digitales es casi del 20%, pero en los públicos apenas llega al 4%. Las tablets y los ordenadores requieren de una inversión inicial elevada y en este momento de incertidumbre por la pandemia los centros no están apostando por la digitalización. Tampoco los padres, según cuenta el portavoz de una plataforma de libros reutilizables, Íñigo Vallejo.
Durante el año la búsqueda de productos tecnológicos suele ser más alta al no estar ligado a un periodo específico como es el caso de la vuelta al cole, pero los libros de texto experimentan un aumento muy significativo durante los meses de verano.
Marina tiene 12 años y en su colegio ya han sustituido todos los libros por un ordenador. Es la modalidad one-to-one.
En mi opinión, el aprendizaje es ahora más rápido y motivador y mucho más interactivo.
Los docentes aseguran que lo ideal es compaginar el libro digital con los libros de texto y que sea una herramienta más para el aprendizaje en el aula, no un fin en sí mismo.
Gracias, Belén. Y el caso de Martín Ezequiel Álvarez va camino de convertirse en un misterio que trae de cabeza a las fuerzas de seguridad del Estado. Tanto que este hombre, acusado de la muerte de su hijo de 2 años en un hotel de Barcelona, está siendo buscado ahora mismo por especialistas en fuga. Y es que un equipo especializado en reclusos huidos se ha sumado al grupo de parricidios que sigue intentando reconstruir sus pasos. Martín salió la semana pasada del hotel en el que fue encontrado su hijo sin vida. Desde allí se habría marchado en taxi hacia el aeropuerto y a partir de ahí no se conoce ninguna pista más. Si voló con otra identidad o cambió su imagen, continúa siendo un misterio. Solo sabemos que hasta el momento este supuesto parricida de origen argentino no se ha puesto en contacto con ninguno de los familiares que tiene en España. Corrochano, buenas tardes.
Lorena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Me vas a decir la pregunta del millón, responder, ¿viene o no viene Mbappé?
Bueno, queda muy poco tiempo para saber la respuesta final, pero a esta hora lo que puede contar la cadena COPE es que no hay grandes movimientos, ni grandes ni pequeños, en el asunto de Kylian Mbappé. El Real Madrid había puesto como fecha límite el día de hoy para obtener una respuesta de Paris Saint-Germain a la oferta de 180 millones. La respuesta todavía no ha llegado. Lo que transmite el Real Madrid a esta reacción es que en este momento es pesimista para que se haga la operación, pero lo va a intentar hasta hasta el último momento. El jugador viene de marcar dos goles ayer en el partido que jugó contra el Reims y se ha concentrado esta mañana en Clairefontaine con la selección francesa. Insisto, a esta hora no hay ningún movimiento ni a favor ni en contra de que Mbappé termine siendo jugador del Real Madrid. En la Liga, ayer empate del Atlético de Madrid en el último instante, en el último segundo, a 2 contra el Villarreal, y también el Barcelona que ganó 2-1 al Getafe. Ganó el Rayo Vallecano 4-0 al Granada. La Liga que para en este momento para que la selección española de Luis Enrique se ponga en marcha. Se ha concentrado en el día de hoy para los partidos contra Suecia, Georgia y Kosovo. 3 partidos en muy pocos días y muy pendientes, por supuesto, de los Juegos Paralímpicos. 2 medallas más, tenemos 20. Las de hoy son de plata en natación, Nuria Márquez en 100 espalda. Y, atención, nueva medalla para Teresa Perales en 50 metros espalda. Lleva 27 medallas en todos los Juegos Olímpicos. Es una barbaridad. Y hoy ha conseguido, ha dicho ella, una de las más difíciles de la historia porque acudía a esta cita lesionada.
Enhorabuena, Teresa Perales. Gracias, Corro.
Hasta
tiempo
luego.
Ya para tu COPE más cercana.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es lunes 30 de agosto, soy Lorena Fernández. Hay 3 noticias más que debes conocer a esta hora y que te cuento con Ana Palacios.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La princesa Leonor comienza este lunes sus clases en Gales.
Zarzuela ha difundido fotos de la despedida familiar en el aeropuerto reflejando normalidad. La princesa marcha al extranjero con apenas una maleta y una mochila. Leonor se formará en un campus de origen medieval con más de 800 años de historia y entre sus compañeros de clase estará la hija de los reyes de Holanda, aunque ninguna podrá hacer uso de su título mientras esté en la escuela.
Nuevo ultimátum del independentismo catalán.
Pere Aragonés arranca curso político señalando que Cataluña debe votar en un referéndum sobre la independencia antes de 2030. En septiembre el gobierno autonómico y el central van a recuperar la mesa de diálogo mientras las plataformas independentistas y otros partidos presionan a Esquerra de cara a esas reuniones.
Muere por un golpe de calor un niño de 3 años.
Estaba ingresado desde el sábado en el hospital materno infantil de Málaga, donde finalmente ha fallecido. Ese día los termómetros rozaron los 40 grados en varios puntos de la provincia. No han trascendido más detalles sobre su muerte.
Y se espera que las próximas máximas vayan bajando a lo largo de esta semana que comienza. Ahora mismo esa preocupación está en la posibilidad de fuertes lluvias en Aragón, Valencia y el sur de Cataluña. Lluvias que han llevado a activar la alerta naranja, el punto de mayor preocupación la Comunidad Valenciana tras esas tormentas que anegaron Benicàssim este fin de semana. Queremos saber cómo van este lunes las cosas. Hasta allí nos vamos. Quique Rodríguez.
La mayor inestabilidad está en el norte de la provincia de Castellón. Hay tormentas dispersas que afectan a diversos puntos del territorio y se mantiene el aviso naranja por precipitaciones que pueden superar los 40 litros por metro cuadrado en una hora hasta las 10 de la noche. La Agencia Estatal de Meteorología advierte de que se dan las condiciones para que se repitan las intensas lluvias que ayer dejaron 200 litros por metro cuadrado en Benicàssim o más de 100 en Vilafranca y Castellón de la Plana, siendo más probables hoy en el norte. En Benicàssim acaban de finalizar los 60 servicios de bomberos relacionados con la tromba de agua caída ayer y el ayuntamiento solicitará la declaración como zona catastrófica.
Todavía no se ha emitido el contenido íntegro de la entrevista del Papa Francisco a Herrera en COPE, pero 2 días antes de su emisión, medios de todo el mundo ya están recogiendo las palabras del Papa, sobre todo las frases en las que habla de su estado de salud. Esta es la primera entrevista que el Santo Padre concede tras ser operado hace casi 2 meses, a principios del mes de julio. Sufrió, recordemos, una estenosis diverticular sintomática del colon, una inflamación de las pequeñas bolsas que hay en la pared de este órgano. ¿El motivo? Pues básicamente se forman por el paso de la edad. Sobre esa operación, y hoy hemos estado hablando en Herrera en COPE con Juan Carlos Meneu, él es jefe del Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital Ruber Juan Bravo.
Asumiendo que el Papa tiene una condición física excelente, eso predispone lógicamente que tenga una evolución rápida y adecuada. Pero lo cierto es que si la intervención se hace adecuadamente en tiempo y el procedimiento no implica otras complicaciones, muy pronto puede abandonar la unidad de cuidados intensivos, ser hospitalizado en una planta de hospitalización normal, recuperar la dieta líquida, iniciar los movimientos intestinales.
COPE ha podido constatar que su recuperación avanza y que su salud, como su sentido del humor, es buena. Lo que vas a poder escuchar el miércoles por la mañana, coincidiendo con el inicio de la temporada de Herrera en COPE, es, ante todo, una conversación llena de naturalidad, con toda la humanidad y la cercanía que caracteriza al Papa Francisco y que Herrera, como contaba esta mañana, ha podido comprobar de primera mano en este encuentro.
Lo realizamos en una pequeña biblioteca que hay en Santa Marta. En la única condición que puso el Papa es hacerlo en su casa. Y bueno, yo no iba a decir que no. Movimos alfombras, levantamos alfombras en el mejor de los sentidos, movimos mesas, pusimos el... colocamos debajo de una virgen que, por la que siente mucho fervor el Papa, que es la Virgen de Satanudos, colocamos a la Virgen de la Candelaria y a la que rezamos un Ave María, y ahí charlamos largamente todo, prácticamente.
Ya puedes ver en cope.es detalles e imágenes de esta entrevista. El miércoles 1 de septiembre, más. También aquí en COPE esta mañana la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha hablado de la posibilidad de una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus en España. Asunto que, recuerda, sigue en el aire, como ha explicado ella misma a nuestros compañeros de COPE Canarias.
Pero también tenemos claro que será una decisión de las autoridades de salud pública de cada país, en el caso nuestro de todo el Consejo Interterritorial. Por tanto, lo que hemos hecho desde el mes de julio es encargar a la ponencia de vacuna a ver qué posición nos dan al respecto. Ellos llevan trabajando desde hace tiempo, ¿eh? Y estaremos pendientes de la reunión que tengan y también ir acompasado, eso sí, de los ensayos clínicos.
A la espera de lo que ocurra con esa tercera dosis, hoy estamos haciendo números y balances sobre el efecto de la variante Delta entre los mayores y encontramos dos datos destacados. Si a comienzos de verano apenas se detectaban unos 50 casos semanales entre los mayores de 80 años, en agosto se han llegado a superar los 1.200 cada semana. Ahora bien, a pesar de ese fuerte aumento, los contagios de mayores de 80 años han supuesto menos de un 3% de todos los casos positivos de los dos últimos meses. Y la mortalidad entre los más mayores se ha reducido a la quinta parte desde enero. A partir de aquí, la mayor preocupación ahora está en las residencias y la posible pérdida de efecto de las vacunas. Jorge Richter.
Con la fuerza que ha tomado la variante Delta en las residencias, lo que más se teme es que todo el trabajo que se lleva realizando desde enero no haya servido de mucho. Antonio Berlanga es director de la residencia de Los Nogales en Puerta de Hierro, Madrid.
Nuestra máxima preocupación es que surja una variante posterior a la vacuna y que sea resistente.
La forma de prevenirlo, y que están demandando ya la gran mayoría de las residencias, es la de inocular la tercera dosis. Sobre estas medidas, residentes como Ana María lo tienen claro.
A mí no me importa ponérmela. Vamos, yo pongo el brazo, pero ya.
Y es que se ha demostrado que la vacunación funciona, ya que las muertes por COVID entre ancianos mayores de 80 años se redujo desde los 800 semanales en enero a 151 en las últimas semanas de agosto.
De momento, Jorge, los protocolos y las medidas siguen en estos centros de mayores.
Las medidas de seguridad se han incrementado, pero según Antonio Berlanga, evitando que provoquen que los sanitarios tengan que entrar en ERTE ni que los residentes no puedan realizar sus actividades con normalidad.
Se está llevando análisis a los trabajadores y a los residentes semanalmente, incluso dos o tres, y estamos muy pendientes de cualquiera de los síntomas, fiebre, tos.
En caso de que surja algún positivo en la residencia, el protocolo consiste en intentar contenerlo con cuarentena, tanto para residentes como sanitarios, y realizar más PCRs para prevenir su expansión.
Por cierto, que a la espera de los datos de sanidad de esta tarde, la incidencia sigue bajando, según el recuento actualizado que han ofrecido esta mañana varias comunidades como Aragón, Cataluña, Galicia o Andalucía. Esta última, además, sale del riesgo extremo tras un mes y 20 días. Y también hoy miramos a Francia. Allí cerca de 2 millones de trabajadores tendrán que presentar su pase sanitario para poder trabajar a partir de hoy. Son todos aquellos que trabajen de cara al público. París, Asunción Serena.
Todos los responsables de lugares donde se trabaja de cara al público están obligados a verificar la validez del pase sanitario de sus empleados con una simple aplicación en el móvil que lee el QR que certifica que esa persona está vacunada o se ha recuperado tras tener la COVID-19 o dispone de un test negativo de menos de 72 horas. Esta medida ha llevado a muchos a vacunarse para simplificarse la vida y otros prefieren someterse regularmente a un test PCR, como Christophe, que cuenta en BFM que trabaja en un restaurante donde su jefe ha decidido realizar test a los que no quieren vacunarse. Va a venir una enfermera para hacer un test a todos los que no estamos vacunados. El sistema presenta algunas incoherencias, porque, por ejemplo, no es obligatorio para profesores ni policías, pero sí para gendarmes y controladores de trenes. Y en varias regiones los tribunales han echado para atrás que el pase sea obligatorio para entrar en los grandes centros comerciales.
Miramos ahora a Afganistán, a punto de cumplirse el plazo para la salida definitiva de las tropas internacionales. El gobierno de España asegura que va a buscar nuevas vías para seguir trayendo a nuestro país a todos los colaboradores que no han podido ser rescatados. La cuestión es si van a estar a tiempo de conseguirlo. Uno de los últimos en llegar a España ha sido Basir, traductor. Nos ha contado su experiencia aquí en Mediodía COPE.
Pues la verdad era muy difícil no decir, por pues mismo tiempo pues yo era bien feliz, pero muy doloroso que voy a abandonar mi país, ¿no? Mi país, mi casa, mi gente, muchos compañeros de trabajo.
Basir quiso esperar a su familia pese a tener la oportunidad de salir de Kabul desde los primeros días. ¿Podría España haber seguido al menos hasta mañana evacuando afganos? El ministro de Exteriores decía hoy que no.
Finalizó el pasado viernes 27 de agosto al dejar de reunirse las mínimas condiciones de seguridad y continuará ahora por otras vías.
El problema de esas nuevas vías es que quedan poco más de 24 horas para que las tropas americanas tengan que dejar Afganistán. Y son esos 4.000 soldados los que todavía están asegurando la salida de afganos amenazados. Entre tanto, los ataques terroristas continúan en la zona. Jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
5 cohetes han caído en el barrio de Salim Karwan, cerca del aeropuerto de Kabul. Algunos de ellos han sido interceptados por un sistema de defensa antimisiles, según ha informado el Pentágono. A pesar de este ataque, los militares estadounidenses han continuado con la evacuación, a falta de algo más de 24 horas para que se acabe el plazo de retirada de los soldados de Estados Unidos. Han sido evacuadas hasta ahora más de 114.000 personas desde el aeropuerto de la capital afgana. Altos mandos militares norteamericanos advirtieron hace unos días de que los yihadistas de Daesh, del grupo Estado Islámico Jorasán, podían intentar atacar el aeropuerto con cohetes. Hoy se reúnen los 5 países que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York. Franceses y británicos piden, una vez que se haya realizado la retirada, la creación de una zona segura para operaciones humanitarias.
30 de agosto, bueno, quien más quien menos va regresando a casa, a la normalidad, y por ello te estamos preguntando hoy en Mediacope, ¿esta semana vuelves a la rutina? ¿Ya lo has hecho? ¿Vuelves de forma presencial a tu puesto de trabajo, a tu oficina, o en cambio vas a seguir trabajando desde casa? Mariela nos dice, yo soy de ir a la oficina y estar con los compañeros, lo he pasado muy mal durante el confinamiento. Miguel nos cuenta, la verdad es que desde casa es muy cómodo, pero se echa de menos a la gente del trabajo, lo ideal para mí. Semipresencial, un día sí, otro día no. Antonio, yo trabajo en una carnicería y como comprenderás, desde casa, poco. Siempre hay que ir y estar cara a cara con el cliente. Son los mensajes de Antonio, de Miguel, de Mariela. Pero hay más, esos que nos estás dejando en el WhatsApp de Mediodía COPE, en ese 637-230000.
Yo regreso de mis vacaciones el día 1, presencial. Esto de volver a mitad de semana alivia un poquito. En cualquier caso, vuelvo con muchas ganas y con las pilas cargadas.
Me queda aún esta semana para volver a la normalidad.
No he parado en todo el verano, no he tenido vacaciones, porque como estaba el tema de la pandemia y la economía está mal, pues sin vacaciones.
Curso político que arranca también a nada, a ver cómo van a llegar esos pactos PP y PSOE. ¿Y qué significa, por ejemplo, qué nos afecta el hecho de que el Consejo General del Poder Judicial cumpla nada menos que 1.000 días en funciones y a la espera de renovación? Nos lo cuenta Juan Andrés Rubert.
El máximo órgano de dirección de los jueces en España está en suspenso y con toda la cúpula de dirección pendiente de renovación desde el 2018. Se renueva en su totalidad una vez transcurridos los 5 años de mandato, aunque el Consejo saliente continúa en activo. El organismo está en funciones, es cierto, pero ha seguido nombrando magistrados responsables de las diferentes salas de justicia de nuestro país. Sin ir más lejos, en 2020 aprobó 47 nombramientos, entre ellos 12 jueces del Supremo, incluidos 2 presidentes de sala. Esta semana empieza una nueva ronda de negociaciones entre partidos en la que todo parece que seguirá igual, paralizado. Tanto el gobierno como el PP, este último tiene la llave para desbloquear la situación, continúan enrocados cada uno en su posición. Una situación anómala 1.000 días después de haber vencido el plazo para renovar el Poder Judicial.
Punto y seguido en esta Mediodía COPE, tiempo ya para la información local y regional de tu COPE más cercana.
Mediodía.
COPE. Estar informado.